Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita. A ver, Víctor, ponme ahí la musiquita de la NBA. La emisora favorita de los Soles de Fénix, que aplastaron a los Bucks y tomaron ventaja de 1-0 en el campeonato del baloncesto profesional de la NBA. Tan 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 tan. Ahí está. ¿Viste? 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 Oye, yo no me muero de hambre cantando ni haciendo musiquita. Bueno, pero ese es solamente un titular. También es la emisora favorita de la selección argentina de fútbol y la selección inglesa. Ambos avanzaron. Así es. Oye. Así es. Y el tercer titular también es la emisora favorita de dos peloteros cubanos. Uno se llama Adolis García y el otro se llama Aroldis Chapman. Ambos seleccionados como titulares al Juego de las Estrellas que se va a jugar. Ahí está. Oigan eso. Así es. Que se va a jugar la próxima semana, pero tenemos noticias no muy agradables. Porque me informaron esta tarde que no tenemos el derecho de transmitir el Juego de las Estrellas el martes por la tarde. Nosotros hemos firmado un contrato con el béisbol de las grandes ligas, así mismo, en abril, y no querían demasiado dinero por el Juego de las Estrellas. Sí tenemos derecho para la Serie Mundial, sí tenemos derecho a transmitir algunos juegos de playoff, pero no nos quisieron vender el derecho. Pedían demasiado dinero y no pudimos pagar lo que ellos pretendían para el Juego de las Estrellas. Así que, damas y caballeros, de cualquier manera, sí tenemos buenas noticias. Este domingo a las 2 de la tarde, mientras todo el mundo se prepara para el Juego de las Estrellas del martes, nosotros con mucho gusto, a las 2 de la tarde, apunten ahí porque no hay partidos por la noche, béisbol de las grandes ligas, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Los Astros de Houston contra los Yankees de Nueva York. Ahora sí, damas y caballeros, con mucho gusto, desde el Doral, Florida, les habla José Pepe Lacayo.
¡Doble T y el Flow!
Pepe, 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 por ahí viene Pepe, 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 por ahí viene Pepe.
El Pepe.
Así es.
El Pepe.
En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Héctor, Héctor, Héctor. Héctor, 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 Héctor.
Strike!
H-E-C-T-O-R. H-E-C-T-O-R.
Strike!
Héctor, Héctor,
así es.
Héctor, Héctor.
Detrás de los controles en la esquina caliente esta noche con la musiquita para ustedes, Víctor Fabián González.
Que lo sepa todo el mundo que en Barranquilla me quedo. En Barranquilla me quedo.
Muy bien, Víctor, así me gusta. Yo sabía que tú no ibas a fallar con música de tu patria. Y desde la República de Kendall, Florida, Rafael García, el Olímpico Toledo.
Muy bien, ahí estamos.
Mira, Pepe, Shohei Ohtani acaba de pasar a Matsui hoy como el mayor jonronero japonés. 32 jonrones. Matsui nunca batió esa cantidad de jonrones. Le decían Godzilla. Si le dicen Godzilla, ¿cómo le va a decir a este muchacho? Tirando Rex.
Así que... Y no solamente eso, Rafael. Raizel Iglesias le acaba de pasar a Aroldis Chapman en rescates, en efectividad y en innings lanzados. Pero adivina tú quién está en el juego de las estrellas por ser un Yankee y quién no está, pese a que está lanzando muchísimo mejor Raizel Iglesias. Me le quito el sombrero. Sin embargo, él no es titular del juego de las estrellas, pero Aroldis Chapman, pese a los palos que le han dado últimamente, a las bombardeadas que le han dado y lo mal que ha lucido, como es un Yankee, pues él sí va al juego de las estrellas.
No, y acuérdate, Pepe, que esto es un concurso de simpatía, ¿ok? Por eso tú ves casi siempre bastante cachorro y bastante Yankee y bastante Dodge. Tiene que ser que no le haya ido demasiado, que le haya ido demasiado mal. Porque los fanáticos son los que votan. Y los fanáticos más numerosos los tienen los Yankees, ¿no? Entonces,
así es.
Este muchacho, Raizel Iglesias, no lo conoce nadie. Solamente los estudiosos del béisbol saben que existe la gente donde juega, en la ciudad que juega. Así que él no tenía chance en este
concurso. Okay. Pero es una pena, Rafael, porque tiene mejores estadísticas en prácticamente todo, muchísimo mejor que Aroldis Chapman, te cuento.
Pero bueno, mira, pero antes de que fueron los fanáticos, Pepe, yo me imagino que tú no habías nacido cuando eso. Esto era una lesión técnica, la misma gente que escogían, por ejemplo, los del Salón de la Fama. Había una combinación de manager, yo no me acuerdo exactamente cómo era, pero no eran los fanáticos. Okay.
Sí,
y los fanáticos, yo creo que perdió completamente el sentido de esto, porque vamos a decir lo que estamos hablando. Esto,
sí, claro, y también significa eso, que las ciudades más pobladas del país, como tienen más fanáticos votando por los Yankees, los Mets, los Cachorros y los Dodgers, pues eso es lo que vamos a ver en el juego de las estrellas.
Sí.
Y aunque Raizel Iglesias lanza en la tercera área metropolitana más grande de Estados Unidos, lanza en una ciudad incorporada en Los Ángeles, que es muchísimo más pequeña, que se llama Anaheim, y no tiene los seguidores que tienen los Dodgers.
Naturalmente, esto... Y no, ya Chapman se ha hecho un nombre, tú sabes, con el aguaje, la velocidad que tiene y esa cosa. Ya él, yo creo que si Chapman y dos o tres más como él no juegan una temporada, de todos modos los fanáticos lo cogen.
Correcto.
¿Sí? Porque ellos no saben lo que están haciendo, la mayoría, ¿no?
Bueno, el plan de batalla para hoy, vamos a comenzar con fútbol, soccer, porque ya tenemos a los 4 finalistas de los 2 eventos más importantes del balompié internacional de este verano. Luego nos vamos a ir con el béisbol de las grandes ligas y el baloncesto de la NBA, porque los 3 están al rojo vivo. Esta es una semana excepcional en el deporte aquí en Radio Martí. Tenemos 3 torneos, ¿okay? 4 torneos, todos desarrollándose al rojo vivo, todos los en cuestión de 3 o 4 días. En la segunda media hora, Put Me In Coach, para hablar más de pelota. La sección de tenis, porque además del balompié, además de la pelota, además de la NBA, Wimbledon acaba este fin de semana, ¿ok? Y por último, los sultanes del swing, porque hoy tenemos compañía desde Cuba. Así que le vamos a pedir a Víctor Fabián González, yo sé que él está un poco contrariado también por la derrota de Colombia anoche, pero él es un profesional y le vamos a pedir que nos ponga la musiquita de la sección favorita de Cuba, el fútbol internacional.
¿Cómo?
The name of the game.
Muy bien, vamos por partes. Hace solamente una hora y media, la selección inglesa de balompié logró clasificar a una final de un torneo internacional por primera vez desde 1966. Ese fue el año que yo nací, con la diferencia que yo nací mucho después de que Inglaterra compró su único mundial y su único trofeo internacional que tiene, que fue en 1966. Desde entonces, Inglaterra había participado en 19 torneos internacionales sin ni siquiera llegar a una final. Eso es bajo el nombre de Inglaterra. Si añadimos las Olimpiadas, que compiten bajo el nombre del Reino Unido, son 24 torneos donde han participado sin llegar ni siquiera a una final. Bueno, esta tarde en Wembley, en Londres, se cumplió lo que todos los ingleses estaban soñando. Derrotaron al ex campeón europeo Dinamarca 2-1 en tiempo suplementario gracias a un penalti. A propósito, un penalti que fallaron, pero recogieron el rebote y lo metieron. Y ese fue el gol de la victoria para clasificar a Inglaterra contra Italia este domingo a las 3 p.m. hora de Cuba en el final de la Eurocopa. Ese es un torneo, esa es una final. La otra, ayer estuvimos hasta las 12:30 de la noche viendo el partido entre Colombia y Argentina en la semifinal de la Copa América. Rafael, si yo pensé que en la Eurocopa no podían patear penaltis, pero anoche cuando vi el partido Argentina-Colombia me di cuenta que esto es una epidemia. Okay. ¿Tú viste el juego estando casado con una colombiana? Seguro que lo viste.
No lo vi, precisamente.
No puede ser, Rafael, no puede ser.
Yo confieso que yo veo poco partido completo de ningún deporte. Yo miro las cosas como están, etcétera, porque uno tiene el cartón lleno y no se puede pasar el tiempo en eso. Pero yo veo, por ejemplo, como están de día, estoy tomando notas, etcétera, y los juegos de basquetbol sí lo sigo, también en pedazos, ¿sabes? Esa es la realidad. Okay.
Bueno, anoche Colombia...
Yo después de las 9 de la noche, 8:45, 9, prácticamente no puedo hacer nada, absolutamente.
Bueno, pero estás ahí con una esposa colombiana viendo la tele y anoche, sí. Tremendo partido entre Colombia y Argentina, que terminó empatado 1-1 en tiempo reglamentario. Tuvieron que acudir a los penaltis. No hubo tiempo suplementario en las semifinales de la Copa América. Y en los penaltis, logró ganar Argentina 3-2, eliminando a Colombia. No eliminándola, porque todavía le queda el tercer lugar contra Perú. Ese partido es el viernes, okay, en Brasilia. Y el sábado a las 8 p.m. en Maracaná de Río de Janeiro, Argentina contra Brasil, que era justamente lo que la Conmebol quería y esperaba desde hace 3 semanas antes de arrancar la Copa América. Por supuesto que todo el mundo en Argentina y en el resto del mundo está esperando otro maracanazo. La gente dice, bueno, ¿pero qué es eso? Me suena. Bueno, el maracanazo es justamente lo que ocurre refiriéndose a partidos cruciales de vida o muerte que la selección brasileña ha perdido en uno de los estadios de balompié más famosos del planeta. Ha perdido tantos, okay, inclusive en 2 mundiales, perdió la final en uno, la semifinal en otro, contra Uruguay y Alemania respectivamente. Así que, ¿quién quita? Y también ha perdido contra Uruguay en la Copa América, en el Maracaná, a propósito. ¿Quién quita que Argentina logre otro maracanazo este fin de semana y gane la Copa América, que sería, a propósito, el primer trofeo para Leo Messi con la Selección Suprema de Fútbol de Argentina? ¿Ok? No la sub-21, no la sub-23, no, la Suprema, si es que logran ganar el sábado por la noche. Así que todo eso están veremos. Le vamos a pedir a Víctor Fabián González que ahora nos ponga la musiquita de nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Rafael, hace solamente 7 minutos terminó el partido. Los Angelinos de Anaheim derrotaron 5-4 a los Medias Rojas de Boston. Y el cubano Raisel Iglesias no solamente lanzó otro inning perfecto, ponchó a los 3 Medias Rojas que vio, y logró su rescate número 18 de la temporada para un club que ha fallado todo el año. Me le quito el sombrero a Raizel Iglesias. Mejor taponero que Aroldis Chapman, por lo menos hasta ahora. Las cosas pueden cambiar el resto del año.
Sí.
Y el equipo de los Medias Rojas perdió de visita contra los Angelinos y pudimos ver el final de ese encuentro y a Raizel Iglesias ponchar a los tres Medias Rojas que vio. Dime, Rafael.
No, tiene 357 de promedio de carrera limpia, que es muy bueno, sobre todo para un relevista que tiene que enfrentarse a esta gente. Y el equipo de él en realidad no es tan ganador, vamos a decir. Debería ser por lo que el dueño se gasta, pero frente a Boston tiene los Angelinos, sí, 44 y 42, y Boston tiene 54 y 34. Bueno, por eso está en primer lugar, ¿no?
Sí. Y como dijiste tú, en ese partido Shohei Ohtani, el nuevo Godzilla japonés, Godzilla times 2 por 2, ya rompió la marca de Matsui y tiene 32 en lo que va la temporada. También va a estar en el Juego de las Estrellas. Bueno, Rafael, tenemos doble cartelera. Ya terminó los dos partidos que se iban a jugar en Tampa. Sí. Los Rays le barrieron la doble cartelera a los Indios de Cleveland, 4-0 y 8-1. Y en el segundo partido, los cubanos tuvieron mucho que ver exactamente con el resultado. Randy Arozarena con un hit, dos carreras anotadas y dos boletos negociados. Y Yandy Díaz con dos impulsadas, incluyendo a su compatriota en una vez. Así que Tampa Bay, viento en popa, Rafael. Y los Yankees, que ganaron anoche, van a jugar otra vez contra los Marineros de Seattle. La otra doble cartelera que se está celebrando hoy es entre los Cerveceros de Milwaukee y los Mets en Nueva York. Ya los Mets ganaron el primer partido 4-3 en extra inning, porque solamente hubo uno. Y acaba de comenzar el segundo partido de la doble cartelera. Y ya Francisco Lindor se está preparando para batear para los Mets. ¿Otros resultados finales? Bueno, los Rojos de Cincinnati derrotaron a los Kansas City Royals 5-2. Los Tigres del Detroit, con su victoria número 40, vencieron a los Texas Rangers 5-3. Los Medias Blancas de Chicago derrotaron 6-1 a los Mellizos de Minnesota. No tuvo nada que ver en ese partido. Y tenemos malas noticias para la fanaticada cubana en lo que respecta a los Medias Blancas. Otra vez, José Abreu se fue en blanco hoy de 5-0. No solamente eso, dejó 5 hombres embarcados en base. ¿Y por qué no está José Abreu en el Juego de las Estrellas? Porque está bateando 246. Pero peor todavía, Rafael, Yasmani Grandal se lesionó la rodilla y va a estar fuera de 4 a 6 semanas.
No, y se rompió un ligamento, eso es bien serio, sobre todo para un receptor, porque sí, de 4 a 6 semanas pudiera estar caminando, hasta jugando, pero no va a cachar, yo te aseguro a ti, ponerse en cuclilla con un ligamento remendado, como decimos, de la rodilla, después de 6 semanas, esto, o 2 meses, no es ninguna labor buena, ¿te das cuenta? Es mejor ponerlo a jugar primera vez en cuando, que va a estar designado, hasta que se le vaya cicatrizando completamente eso. Porque
correcto,
en cuclilla, imagínate tú la tensión que tiene ese ligamento, que está más corto ahora, tiene más tensión, porque la forma de arreglar un ligamento de eso, señores, es pegarlo uno arriba del otro y coserlo. Vaya, da calofrío, nada. Pepe se muere cuando yo hablo de esta cosa.
Rafael, ¿tú te acuerdas hace 3 semanas que estábamos hablando de la posibilidad de que 5 o 6 peloteros nacidos en la isla iban a poder participar en el Juego de las Estrellas? Bueno, se le vino el mundo abajo a varios de ellos. Ninguno de los Gurriel va a estar en el Juego de las Estrellas, por lo menos, al menos que haya una lesión. José Abreu no va a estar porque batea 243. El cuartel Moncada tampoco va a estar, pese a que tiene uno de los mejores promedios en base de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Yasmani Grandal obviamente no va a estar porque está lesionado, pero de cualquier manera tampoco estaba en la mirilla para participar, aunque no estuviese lesionado. ¿Quién va al Juego de las Estrellas?
Pepe Grandal, yo creo que sí estaba no de abridor, pero estaba, yo tengo la lista aquí. Estaba
no, yo tengo la lista también. No, yo la tengo aquí.
Bueno, no llegó a fin.
No llegó. Y te quería decir que tampoco, y el que debería de estar, para que tú veas cómo es la vida, los dos que sí están, y estamos ya totalmente seguros de esto, Adolis García, candidato para novato del año en la Liga Americana de los Texas Rangers, sí va a estar, y Aroldis Chapman, se lo merezca o no, sí va a estar en el Juego de las Estrellas también. La gente quiere ver un lanzamiento de 103 millas por hora. Vamos a ver qué tira.
Pero no es que no debe estar Chapman, pero lo malo ahí es que Chapman está e Iglesias no está. ¿Okay? Esa es la cuestión. No es para que Chapman se quede fuera. Yo creo una carrera, y como te dije, esto es un concurso de simpatía, pero que hayan dejado a Iglesias fuera con el récord que tiene, es criminal, ¿no? Pero eso demuestra ineptitud de los que votan.
Bueno, Rafael, sin meterme en mucho detalle, por supuesto que Raizel Iglesias tiene mejores numeritos que Chapman, pero se me ocurren otros dos o tres que tienen numeritos superiores. Pero bueno, el mundo de esta manera no lo vamos a cambiar de un día a otro. Ahora, me dijeron esta tarde que Juan Soto de los Nacionales de Washington va a participar en el derbi de jonrones. Aparentemente tuvieron que convencerlo, porque él al principio había dicho que no. Pero entonces, en el derbi de los jonrones, vamos a tener al dominicano Juan Soto, al japonés Shohei Ohtani, al español norteamericano Pete Alonso, al estadounidense Trevor Story, al venezolano Salvador Pérez, Matt Olson y al italiano Boom Boom Mancini. Esto sí que es internacional, Rafael.
Sí. Bueno, Mancini nació aquí, pero tú sabes que los italianos son italianos siempre. Y sobre todo
bueno, él califica para jugar para la selección italiana de béisbol, si lo quisiera hacer.
Eso es cierto.
¿Sí? Así que, según las reglas del béisbol de las Grandes Ligas.
Naturalmente, tú así calificarías para jugar por Nicaragua.
Así es. Sí, en el caso del béisbol, a ti te permiten jugar para un país y puedes comprobar que tienes un abuelo de ese país. Imagínate tú.
Eso es como la ciudadanía de la Comunidad Europea. Si tú tienes un abuelo nacido en Europa, tú puedes pedir, cuesta trabajo cantidad, pero puedes pedir tu nacionalidad. Y eso ha hecho que muchos cubanos se acojan a eso, pues, naturalmente. Y hay cubanos que, por su etnia, llegan a España y le dicen, ¿usted es español? Y dice, sí, mi abuelo era gallego.
Y a propósito, Boom Boom Mancini parece que tiene más de un abuelo italiano. Solamente lo voy a dejar ahí. Sí. ¿Okay? Y es más, yo creo que él habla italiano perfectamente bien. Mister Rafa, ¿qué te parece? Vamos a pedirle ahora a Víctor Fabián González que nos ponga la musiquita de su sección favorita, el baloncesto profesional de la NBA. Para sorpresa de nadie, los Soles de Phoenix tomaron ventaja de 1-0 sobre los Bucks de Milwaukee para contarles lo que ocurrió en ese partido y lo que podemos esperar el jueves en el segundo juego. Aquí tenemos a Rafael García Toledo.
Muy bien, como dijo Pepe, los Soles de Phoenix impusieron 118-105 a Milwaukee. Chris Paul hizo de la suya. 32 puntos anotó. Y Chris Middleton anotó 29 para el equipo de Milwaukee. También Paul hizo 9 asistencias. Y no estaba solo, como siempre digo yo. Ayton anotó 22 puntos y tomó 19 rebotes. O sea, le puso, vamos a decir, la cerca al equipo de Milwaukee con esos 19 rebotes. Y fueron 19 oportunidades nuevas, ¿no? Booker también anotó 27 puntos y hizo 6 asistencias por el equipo de los Soles de Phoenix. Por el equipo de Milwaukee, bueno, Antetokounmpo no estaba tan mal como decían. Anotó 20 puntos y tomó 17 rebotes. Eso no le dice que tenga ningún problema, ¿ok? A lo mejor jugó con algún problemita y se le verá en el próximo juego. Pero evidentemente, bueno, él solo no puede ganar un partido. Lo ayudaron, pero no en el nivel que tenían que ayudarlo ante Tocumpo. Phoenix es un equipo que es mi favorito aquí. No porque sea fanático de Phoenix, sino porque yo desde que vi Phoenix lo que estaba haciendo, digo, esta gente está inspirado y salen a ganar los partidos. ¿Okay? Vamos a decir que Milwaukee esto lucía en el papel mucho mejor equipo, sobre todo a la primera parte de la temporada, que Phoenix. Los dos, como les dije, ayer llevan mucho tiempo sin llegar a los finales, mucho tiempo. Los Soles de Phoenix del 90 y pico, Milwaukee en 1974, consiguieron a Kareem Abdul-Jabbar, ganaron, terminaron bien un año, otro año ganaron, y Kareem se fue para Los Ángeles, y más nunca estuvieron ni cerca hasta ahora, ¿ok? No quiero decirle con el hambre que lleguen estos dos equipos ahí, ¿ok? Bueno, esta noche no hay juegos, ¿ok? Porque son dos equipos nada más los que están jugando y hay que darle descanso. Y mañana jueves, como dijo Pepe, el segundo juego con una serie a favor de los Soles 1-0, y eso es a las 9 de la noche. El sábado tampoco hay juego señalado, ¿ok? El viernes tampoco hay juego señalado. O sea, han dejado un descansito ahí interesante. Y el comisionado Silver ha dicho, entre muchas otras cosas que dijo, ¿okay?, que el play-in, él consideraba que el play-in iba a seguir el año que viene, la temporada que viene. Cosa que nosotros, y Pepe, que es el más desconfiado de la tribu nuestra, digo yo, esto se queda, ¿ok? El play-in este, que es un, vamos a decir, una jugadita, un campeonatico de Manigua, colado hoy, estuvo, donde hay alguien que ya está clasificado y de pronto dice, no, espérate un momentico, tienes que discutir con el número 10, con el número 10, ¿sí? Y si el número 10 viene inspirado, le gana y lo saca, ¿ok? Entonces tenemos una postemporada sin el número 8 y con el número 10. Eso puede pasar tranquilamente. Y no me digan, no que sea justo, la justicia no existe en el deporte ni en los negocios. Existe lo que tú hagas, ¿ok? Pero ya tú habías hecho tu trabajo y te volvieron a hacer una prueba. En esa prueba no te fue bien, ¿ok? No por casualidad, ni porque tuvieras mala suerte ni toda esa bobería, sino porque el otro equipo jugó mejor y te ganó, ¿ok? Y te sacó de lo que tú te habías ganado ya. Muy bien, Pepe, no hay mucho más ahora en basquetbol, así que...
No, es que tampoco tenemos tiempo. Hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Me están diciendo que repita otra vez que este domingo a las 2 de la tarde, béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí, los Astros de Houston contra los Yankees de Nueva York. Recuerden la hora, 2 p.m., no las 7, no las 4. No hay juegos por la noche ese día, porque todo el mundo se está preparando para el Juego de las Estrellas. Hacemos una breve pausa, damas y caballeros. Enseguida regresamos.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Deportes con los grandes.
Mis amigos, están invitados para escuchar este jueves 8 y viernes 9 de julio a partir de las 10:30 de la mañana una entrevista especial con el dos veces campeón olímpico de boxeo, el cubano Héctor Binén, actualmente radicado en Turquía. Hablaremos con Binén sobre sus éxitos en su brillante carrera deportiva este jueves 8 y viernes 9 de julio a partir de las 10:30 de la mañana aquí en Radio Martí. No se lo pierdan.
Deportes con los grandes, con Edemio Navas González.
Los resultados finales hoy en el béisbol de las grandes ligas. Los Bravos de Atlanta apalearon a los Piratas en Pittsburgh, 14 carreras por 3. Lo ganó Smiley, 7-3. Lo perdió Crick, 1-1. Ya les conté que los Tampa Bay Rays le barrieron los dos partidos a la tribu. Que el próximo año, Rafael, ¿tú sabes cómo se va a llamar este equipo de grandes ligas el próximo año?
Se va a llamar los Caballos de Cleveland.
Ok. Toronto derrotando 3-0 a los Orioles. Ya están en el segundo inning, los cerveceros y los Mets en el segundo partido de una doble cartelera. Recuerden, estos partiditos son de solamente 7 entradas. Ya Francisco Lindor sin hit en este partido. Los Marlins derrotando a los Dodgers 1-0 en el segundo inning. Filadelfia Cachorritos a punto de comenzar. Oakland y Houston a punto de comenzar. Colorado, Arizona a las 9. A las 9:45, Cardenales en San Francisco, Washington en San Diego a las 10 y los Yankees también contra Seattle a las 10. Así que, bueno, damas y caballeros, vamos a seguir hablando de pelota. Les estaba contando que Soto va a participar en el derbi de jonrones, que Grandal está lesionado. Todavía falta, Rafael, un jonronero para el derbi de los jonrones. ¿Quién quita que se le ocurra invitar a Adolis García?
Sí, bueno, no sería fuera de lo posible, ¿okay? Si tienen que conseguir uno más, es bastante lógico, ¿okay? Yo sé que nosotros sí tenemos un chauvinismo manifiesto porque Adolis García vaya luego, pero yo creo que de verdad él tiene números para eso.
Sí, correcto. Correcto, eso iba a mencionar. Hay toleteros que ganaron el derbi de jonrones, como Joenny Céspedes y como Bobby Abreu, el venezolano, y nunca volvieron a ser el mismo.
Exactamente. Y yo creo que hay dos errores aquí grandes. Uno es que Otani vaya al derbi de jonrones. Ok. Él tiene bastante en el plato como para echar un día, que quedan exhaustos. Esa gente a veces ya no puede levantar el bate, ¿ok? Porque parece que hacer swing no es nada, pero cada vez que tú haces swing gasta una cantidad de energía tremenda, ¿ok? El otro es Juan Soto. Juan Soto es muy jovencito para ponerse en eso, ¿ok? Y lo que tú dijiste es cierto. Hay gente que... Bueno, Céspedes no fue el mismo porque, como decimos en Cuba, es un baqueta. Céspedes no estaba para jugar, pero Céspedes quería...
No, estamos de acuerdo, pero apenas...
Pero Abreu, más, si tú Abreu ves... fue un caso, vamos a decir, estudio. Abreu fue ahí y de verdad, más nunca, fue el mismo. Okay.
Rafael, si tú ves las estadísticas de Céspedes, inmediatamente después de ganar el derbi de jonrones, en la segunda mitad de la temporada... conectó la mitad de jonrones que en la primera la mitad de jonrones en la segunda que en la primera mitad de la temporada. Tuvo la cuarta parte de carreras impulsadas y su promedio de bateo bajó 100 puntos. Inmediatamente después, te estoy diciendo, el día después del derbi de los jonrones anotó la diferencia.
Coincidencia, ganó, puede ganó ser. Ese derbi.
Sí, correcto, sí. Correcto. Y ahí era cuando se iban a dos, tres tandas para el rompeempate de derbi de jonrones para desgastar más a los peloteros y que terminen sin poder agarrar un bate por 4 o 5 días. Es más, él estuvo inmediatamente después del juego de estrellas, estuvo lesionado inmediatamente los primeros 10 días.
No, y él dijo, ya trabé bastante.
Así es. Damas y caballeros, nos vamos ahora rapidito con el tenis profesional. Hay que saber decirle adiós al deporte profesional. Roger Federer hoy recibió la peor paliza en la historia de Roger Federer, por supuesto, a nivel de Grand Slam. Este no es el Roger Federer que nosotros hemos visto. Perdió en sets consecutivos por paliza en 3 sets contra el totalmente desconocido polaco Hubert Huskarz, 6-3, 7-6, 6-0. Okay. No, sí. Y Roger Federer, preclasificado número 6, quedó en las semifinales del campeonato británico Wimbledon. Mientras tanto, tenemos al canadiense Denis Shapovalov, que derrotó en 5 sets a Karen Kachanov, el ruso número 25 clasificado, y también avanzó a las semifinales. Mientras tanto, Novak Djokovic no tuvo ningún problema, pasándole por encima a Marcin Fuscovic en 3 sets, 6-3, 6-4, 6-4. Y el italiano Matteo Berrettini le venció en 4 sets al canadiense Félix Auger-Aliassime y también clasificó a las semifinales de Wimbledon. Mientras tanto, en la rama femenina, mañana jueves, van a ser las semifinales Ashley Barty, la número 1 y favorita, contra la número 25 alemana Angelique Kerber y la checa Carolina Pliskova contra la número 2, la Bielorrusia Arnia Sabalenka. Esos 2 partidos mañana. Y ya tenemos los emparejamientos también para las semifinales masculinas el viernes. Por ahí de las 11 de la mañana hora de Cuba, el italiano Matteo Berrettini, número 7, contra el número 14, el polaco Hubert Huskarz, mientras que Novak Djokovic, el número 1, se enfrenta al número 10, el canadiense Denis Shapovalov. Ese partido por ahí de las 1 de la tarde, hora de Cuba, en las semifinales masculinas de Wimbledon. Así que, Rafael, no sé si vamos a ver a Roger Federer otra vez en un torneo a nivel de Grand Slam. Él al principio había dicho que le gustaría jugar en el Abierto Norteamericano, pero uno nunca sabe, porque después de una paliza como la que recibió hoy, no cualquiera se recupera así de rápido.
Oh, tranquilamente, pues, esto hace su última, su el canto del cisne en el Abierto de Estados Unidos. Vamos a ver.
Así es.
A veces no se dan cuenta los deportistas que es un fanático, dice, pero ¿por qué sigue jugando? ¿Okay? Queremos que se vaya para su casa, un hombre multimillonario, ¿okay? Que tiene un seguimiento y es un ídolo en su país, total y absoluto, mientras viva.
Correcto. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos a la última sección del día, que es justamente la sección favorita de Vueltas Villa Clara, los Sultanes del Sur? La guitarra, viene la guitarra, Víctor. queremos darle las gracias a Dire Straits y a Mark Knopfler por prestarnos esta cancioncita. Así es, que al principio le pertenecía a Warner Brothers, pero luego la compró AT&T, y luego la compró Taco Bell, y luego la compró McDonald's, y luego la compró Burger King. Yo no sé quién es el dueño de la canción hoy en día. De cualquier manera, muchas gracias por prestármela para poner aquí la sección favorita de Vueltas Villa Clara, Los Sultanes del Swing. Y como de costumbre, hoy es miércoles y en la rotación de picheo deberíamos de tener en vivo y en directo a Michelle Fleites. Estás al aire en vivo. Michelle Fleites. Se te quiere.
Oye, Michelle, Pepe.
¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás?
No los escucho bien, todo bien.
A ti te escuchamos como un cañón, como si estuvieras aquí en Miami.
Ahora sí.
El hombre de la bola de nudillo de vuelta.
contento, un placer nuevamente de que sea miércoles y compartir los últimos minutos del programa con los mejores, que son ustedes.
Wow. Bueno. Impresionante. Michelle, tú sabes que, ya
los Medias Rojas perdieron
hoy. los Medias Rojas ya perdieron hoy. Los Yankees, si ganan contra Seattle esta noche, cortan ventaja. Pero es que ahora el problema que tienen ustedes, los yanquistas, es que otra vez Tampa Bay está comenzando a jugar muy bien. Hoy ganó una doble cartelera. Y ahora tienen no un problema, sino que dos en la Liga Americana este.
Sí, la de la liga se está poniendo competitiva, muy competitiva, y hay que esperar aquí. Los Yankees tienen que ponerse las pilas, y si quieren ganar la división van a tener que luchar duro contra Boston y contra Tampa, y tratar de ganarle los juegos entre ellos, que este año ha sido un desastre total. Los juegos de los Yankees contra Tampa y contra Boston. De hecho, a Boston no le han podido ganar. Y ya, como hemos ido conversando en programas anteriores, vienen 8 juegos contra Boston después de Juego de las Estrellas. Vienen 3 con Tampa, vienen 2 con Filadelfia. Vienen 3 más después con los Marlins, que van a hacer juegos decisivos con ellos. Porque los Marlins dicen, los Marlins son últimos, están a 9. Sí, pero los Marlins tienen 3 abridores ahí que le enredan un juego cualquiera. De hecho, ya le ganaron 2 a los Dodgers y hoy le están ganando también.
Sí, 2-0, correcto. Bueno, ¿y quién quita, Michelle, que uno de esos pitchers que les pertenecen hoy a los Marlins termine en Nueva York con los Yankees o con los Mets?
Eso puede ser también. Hay que ver ahí en la época esta de los cambios. Hay que ver cuán generoso esté Derek Jeter con los Yankees. Vamos a ver, porque los Marlins están reconstruyendo su equipo y ellos tienen, en algún momento van a tener que ser competitivos. Y si siguen desmantelando los equipos así, soltando los futuros talentos que tienen ahí para reforzar los equipos grandes, no van a ser un equipo grande nunca. Y entonces, de hecho, la gente siempre han estado en descontento con ellos, pero ya van a seguir cayendo en el mismo descontento, y entonces va a ser algo muy difícil para los dueños ahí de los Marlins, porque al final el equipo tiene pocos fanáticos, pero tiene fanáticos, y los fanáticos, como fanáticos que son, les van a exigir, y oye, pero y este muchacho, ¿por qué me lo cambias? Tú no estás reconstruyendo, ¿cuándo hace tiempo que compraste el equipo, dijiste que esto es un equipo del futuro, y ahora las estrellas me lo cambian? Entonces, ¿qué, cuándo vamos a ganar nosotros? Porque realmente es así.
La semana pasada cambiaron uno de sus mejores relevos, con 2.40 y pico de promedio de carrera limpia. Cambiaron a un jardinero también, pero eso lo cambiaron para que fuera en el paquete, porque lo que querían era coger el muchacho este. Entonces tú tienes un muchacho joven que tiene 2 y pico en un equipo de relevo que no son nada buenos. ¿Cómo tú vas a soltar eso? Entonces, ¿sabes por qué lo están soltando? Por dinero, no por otra cosa. Okay.
Correcto. Sí, pero bueno.
Y además el
sí, dime, Pepe.
No, que te iba a decir que el rumor aquí en Miami es que aunque ahora Derek Jeter es gerente de los Marlins, siempre vela por los intereses de los Yankees. Y si él ve la oportunidad de fortalecer a los Yankees con un canje que a lo mejor no le conviene tanto al equipo miamense, que no te quepa la menor duda que él lo va a hacer.
No, claro, si le dan la oportunidad lo va a hacer, porque al final Jeter jugó toda su carrera con los Yankees y él, ese es el equipo que corre por su vena. Los Marlins son un negocio para él, no es un equipo que a él le interese mucho.
Pero hay otro punto más que yo lo he dicho muchas veces, que es la cosa económica. Jeter es un individuo con un contrato y un préstamo al equipo que se termina en 5 años. Yo no sé si es por los 5 años, pero en 5 años él le pueden renovar eso o le pueden decir adiós y no le deben nada, absolutamente. ¿Okay? Ese cuento de que Jeter es el dueño de los Marlins es una, vamos a decir, una leyenda completa. Entonces él, mientras más dinero gana el equipo, mejor está. Entonces le conviene estar cambiando algunos que le va a rendir económicamente más cuando termine el campeonato y miren cuánto ganaron o cuánto perdieron. Es, mientras él gane más en estos años que va a estar ahí, pues le conviene mejor, ¿okay? Aunque hipoteca el futuro de los Marlins, que no tiene ninguno.
Ajá, así mismo es, ¿no, Rafael? Usted tiene razón en eso. De hecho, yo, cuando los Marlins fueron comprados por esta compañía, los amigos míos aquí en Puerto me decían, no, que mira, que Jeter que compró a los Yankees. Entonces yo los escuchaba a ustedes y yo les decía, no, Jeter no compró a los Yankees. Jeter es el que posiblemente menos dinero haya puesto ahí en esa inversión.
El equipo, sí, en el equipo no puso Michel ningún dinero, mira. Él es un hombre que tiene un chorro de plata en el banco porque ganó mucho dinero. Él lo que hizo fue prestarle 25 millones al equipo y coger el contrato y ser la cara del equipo. Porque el dueño del equipo es un hombre que tiene una cantidad de dinero tremendo, pero es de esa gente que está entre bambalinas, él no quiere figurar, fíjese que casi nadie sabe quién es este tipo. Okay, entonces yo creo que lo hizo muy bien, puso a Jeter de vamos a decir, de mascarón de proa, porque un tipo popular, fue un individuo, un shortstop tremendo, el único Yankee en la historia que ha bateado 3.000 hits, o sea, el tipo tiene un currículum tremendo, ¿no? Entonces lo pone ahí, le coge los 25 millones de dólares que están pagando intereses y le dan contrato, que además ese contrato tiene un sueldo y una ganancia de si ganan tiene un porcentaje, pero los 5 años, si no se sientan otra vez a negociar, eso termina, así que el de dueño no tiene nada.
Así mismo es. No, Pepe, lo estaba escuchando ahí hoy en el programa, lamentablemente que no hayan podido adquirir el derecho de transmisión para el juego de las estrellas. Realmente es un golpe duro aquí para nosotros porque, bueno, es la posibilidad que teníamos de escuchar el juego, y porque ya después no es lo mismo verlo en los paquetes cuando ya te sabes el resultado. Pero bueno, ya inventaremos por acá, vamos a ver aquí cómo podemos resolver para sí, poder ver el juego. Si no, esperemos y lamentablemente, pero bueno. La buena noticia es que se van a poder transmitir también los playoffs y la Serie Mundial, que eso es algo casi más importante prácticamente que el juego ese, que el juego de las estrellas, que nos gusta, pero bueno, hay que seguir adelante, ¿qué vamos a hacer?
Sí, lo que pasa, Michel, es que esto, la mayoría de las empresas que transmiten, son empresas que ganan dinero, ¿te das cuenta? Porque venden productos, anuncian productos, etcétera. Nosotros no tenemos nada de eso. No tenemos un presupuesto y si nos salimos de ahí, tenemos que meternos a un puente. Entonces ahora no hay plata, simplemente. Para eso no hay dinero. Con lo que están pidiendo, ¿tú crees que yo soy ESPN o lo tuyo?
Así mismo es.
Sí, claro. Y naturalmente, Michelle, entre más partidos queremos narrar nosotros para ustedes, más nos cobran. Y ellos ven el juego de estrellas. Vamos a decir que nos costaría el triple por minuto. Imagínate tú, entonces lo vemos un poquito complicado. Y son tiempos muy difíciles para nosotros, todo el mundo lo sabe, en lo que respecta al presupuesto. Pero de cualquier manera, es más, te voy a decir una cosa. Como ESPN no tiene juego el domingo, ¿okay? Porque todos los partidos van a ser durante el día, nosotros hemos tenido que remover cielo y tierra para buscar un partido el domingo, porque el partido que generalmente damos, el de ESPN de las 7 de la noche, no existe ese día. Así que...
Sí, claro, porque como es el último domingo de Juego de Estrellas, bueno, juega todo el mundo de día y estaba escuchando que, bueno, van a transmitir el juego de los Yankees y Houston, muy contento con la elección y bueno, por acá estaremos. Esperemos que sea un buen partido y vamos a pasar aquí un gran domingo por la tarde entonces escuchando juegos de los Yankees.
Así es. Y no solamente eso, también tenemos planificado en este momento transmitir el último y cuarto y último juego después del juego de las estrellas entre los Medias Rojas y los Yankees, que por ahora va a ser el domingo a las 7 p.m. después del juego de las estrellas.
Sí, que coincide con el horario de ESPN y abriendo series de ahí después del juego de las estrellas. También sí. estaremos muy contentos.
Otro problema que tenemos nosotros es que si en algún momento dado cualquier cadena de televisión que tiene los derechos de transmisión, ya sea a nivel nacional o local, porque hay varias cadenas que transmiten los juegos de pelota, está Fox, está ESPN a nivel nacional y local hay muchas más pequeñas, Bally's, Fox local, Fox regional. Si una de ellas no quiere que no solamente nosotros, que cualquier otra emisora de radio transmita el juego, no se puede transmitir.
Sí, así mismo es. Eso es un mundo complicado.
Bien complicado.
Así mismo es, pero bueno.
Hasta ahora no hemos tenido problemas, pero yo me acuerdo hace un par de años nosotros íbamos a transmitir un juego, no me acuerdo cuál era, y Pete Peterson me dijo 24 horas antes del partido, bueno, dice esta cadena, no voy a mencionar el nombre, que la cadena no quiere que nadie más transmita este partido. Y no lo pudimos transmitir.
Ya, así mismo es. Así sí, bien. Yo me acuerdo de eso. Usted estaba en el programa, yo me acuerdo que usted comentó algo de eso, sí.
Sí. Pero bueno, vamos a hablar de cosas más placenteras. Yo pienso que tu equipo, si se pone las pilas contra Seattle, luego tiene la oportunidad de desquitarse contra los Medias Rojas inmediatamente después del Juego de Estrellas.
Sí, así mismo es. Vamos a ver, ya ayer hubo una buena ofensiva contra los Marineros. Esperemos que el equipo pueda, es muy importante para el equipo, para mí es muy importante para ya ir descontando un poco, mira, aprovechar la oportunidad hoy de que Boston perdió. Es muy importante para el equipo barrer a los Marineros. Porque después viene una serie de fin de semana complicada con los Astros, que los Astros están jugando bien y tienen bateadores ahí que están encendidos, como es el caso de Urieski, que para mí justamente no está en el Juego de las Estrellas. Para mí Urieski merecía estar en el Juego de las Estrellas, aunque sea como suplente. Y vienen series complicadas para los Yankees y ya pasa la temporada de la segunda mitad, que ya entonces las derrotas sí poco a poco empiezan a costar. Y ya para allá, para agosto, el mes de agosto, principio de septiembre, cuando estás en una racha abajo de 8 o 9 juegos, le va a ser muy complicado al equipo que sea lograr remontar esa ventaja. Vamos a ver, que esperemos que todo marche bien y que el equipo por fin logre encaminarse. Vamos a ver la gerencia qué cambio hace, si se deciden por fin, necesitan, con urgencia se necesita un lanzador estelar para que acompañe a Gary Cole, porque realmente el picheo abridor no está haciendo un buen trabajo, y entonces necesitan mover la ficha, porque el equipo no reacciona y la gerencia no mueve nada, no le da chance a los prospectos que tiene, no los cambia, no los suelta, Ahora creo que hicieron un cambio con Arizona ahí por un tipo que batea 100 y pico, me parece que era. Porque no, ni vi la noticia porque cuando yo vi ese cambio me decepcioné tanto que dejé de leerla. Ni quién es, ni pero cuando yo vi que ese hombre bateaba 100 y pico, yo dije, ¿y esto qué es lo que es? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hay que esperar a ver.
Fuiste justamente tú el que nos dijo aquí en este programa hace 3 semanas. A mí no me sorprendería en lo más mínimo que Cashman no haga ningún tipo de transacción para reforzarse.
Así sí, que, es, que, no, es que nos han decepcionado tanto con que imagínense, no podemos esperar, no podemos esperar nada bueno. A lo mejor me sorprenden y me hacen quedar mal. A lo mejor está escuchando Radio Martí Cashman en este momento y dice, voy a callarle la boca al cubanito este, voy a coger un jerarcón aquí para ganar la Serie Mundial. Y yo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí.
Es que yo te digo una cosa, por lo menos en papel, Cashman está pensando, y la mayoría de la gente, mira, el béisbol de las grandes ligas puso a los Yankees como número 3 cuando comenzó la temporada regular. El ranking del 1 al 30, los Yankees eran número 3. O sea que en realidad, la manera de pensar de toda esta gente, los Yankees no deberían de necesitar de nadie para clasificar a los playoffs.
Sí, obviamente la ofensiva del equipo es un gran equipo. Los Yankees tienen un gran equipo. Lo que bueno, las cosas no están funcionando. Efectivamente, no están. Sí. Parece que yo no sé, hay algún problema ahí de preparación. No se está haciendo un buen trabajo de cauteo porque los problemas siguen y siguen engañando a los bateadores con los mismos lanzamientos y entonces yo veo los pocos juegos que logro ver aquí en el paquete, yo veo que le pasan los swings, ¿cómo se llama? Como digo yo, fuera de balance. Los lanzadores abridores siempre se supo que no eran estelares, era depender de Corey Kluber, depender de Jameson Taylor, que eran tipos que Michel, tú no sabías Michel, lo que te iba a dar. Dime.
Si tú ves a Giancarlo Stanton bateando hoy, y tú coges cualquier juego de los Marlins de hace 5 años, le sigue tirando al mismo slider 1 metro fuera de la zona de strike.
No, y ahora le está tirando, y después del pelotazo en la cara le está tirando con más miedo.
Exactamente. Mi esposa, que fue pitcher de softball 13 años en la selección de Colombia, dice que ella le quiere pichar a tanto. Okay. Que ella le tira una bola pegada a la cara por la cabeza, el tipo se echa para atrás y después le pone un slider afuera y dice, ahí mismo lo maté ya. Porque sí, no tiene miedo a la pelota.
Pero, oye, vean acá, él debería de repasar video y nunca lo han sentado y le han dicho, mira, por el amor de Dios, no le tires a estos lanzamientos. Por supuesto que se lo han dicho 100 veces.
Sí, no, y el swing bueno, es el mismo, un swing fuerte y alando la bola en vez de empujarla para el right field, que el Yankee Stadium por el right field es un paseo para abajo.
Sí.
Correcto, así mismo. Bueno, Michel Fleites, últimos segundos para ti, para que te despidas de tu gente.
No, tranquilo, muy contento, un saludo para todos los fanáticos, como siempre, un saludo para ustedes y seguiremos aquí en el programa todos los días escuchándolo y ya para el miércoles que viene ya habrá pasado Juego de las Estrellas y esperando el derbi, pienso disfrutarlo porque se espera un derbi espectacular, porque en Colorado camina mucho la bola y yo pienso que los jonrones caigan aquí. Yo pienso coger alguna pelotita de esa para regalársela a mi niño.
Muy bien, muchísimas gracias a Michel Fleites por estar con nosotros y a ustedes por escuchar el programa de esta noche. La musiquita, ahí está. Yo estaré con ustedes a las 10:25 para contarles lo que está ocurriendo en el mundo del deporte. En nombre de todos los que laboramos en Radio Martí, especialmente en el Departamento de Deportes, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.